estar informado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 14 de febrero, miércoles de ceniza, finaliza oficialmente el carnaval, aunque en Ferrol la traca final se reservará para el conocido como Entierro de la Sardina, que tendrá lugar el próximo viernes en el barrio de Ultramar, como ya es tradicional. Actos en varios municipios todavía en esta jornada, sobre todo en Fene, epicentro de las celebraciones, con un gran desfile, esperamos que el tiempo lo permita, que saldrá a las 6 de la tarde del establecimiento Aguilar. Jornada festiva también en ayuntamientos como Narón, Neda, Oares. Actos de imposición de quema del entroido y actos de imposición de la ceniza que tendrán lugar en varios templos, entre ellos en la Iglesia de Dolores, hoy a partir de las 7 de la tarde, tras el cual cerrará sus puertas por esos problemas estructurales, recordamos que ya comunicaron desde el Obispado de Mondoñedo Ferrol. Comienza el tiempo de Cuaresma, esos 40 días en los que nos prepararemos para la Semana Santa, con esas prácticas penitenciales de oración, limosna y ayuno que el Obispo Don Luis Ángel de Las Heras nos invita a practicar. Hoy también, miércoles 14 de febrero, San Valentín. En el programa de hoy charlaremos en los próximos minutos a partir de la una con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Aneiros, y es que su grupo, el Partido Popular, critica que no se haya sacado ni una sola plaza de empleo público en los dos últimos años del gobierno de Jorge Suárez, aunque este en precampaña había anunciado el aumento de este tipo de puestos de trabajo. Esto está estrechamente unido a la todavía no aprobación de esos presupuestos y del polémico capítulo 1 de los mismos, que tiene que ver con el personal. De estos y de otros asuntos charlaremos hoy con Martina Aneiros. Y si nos da tiempo, si no mañana, emitiremos una entrevista que esta misma mañana le hemos realizado a una de las más conocidas Madres Coraje, ese grupo que se configuró en los años 80 como las Madres de la Droga, que comenzó su lucha con los problemas de drogadicción que afectaron, en este caso, en el caso de Carmen Avendaño, a dos de sus hijos. A raíz de esto, fundó la asociación y posteriormente la Fundación Erguete Integración para velar por la mejor integración de este colectivo. Hoy estarán hablando de estos problemas, de esta lucha histórica en el Ateneo Ferrolán a partir de las 7:30 de la tarde. Y a partir de la 1:30, dentro de la sección La Radio a Pie de Calle, abriremos capítulo para acercarnos al barrio de Caranza. Estarán con nosotros la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, Mapi Venancio, también el gerente del hospital, Juan Cardona, a una joven emprendedora, el presidente del Galicia de Caranza o el director de Asfedro. Estableceremos una tertulia sobre este barrio fundado en los años 70 y del momento también actual del mismo. Echamos un vistazo a la climatología, que todavía no tiene visos de mejorar en los próximos días. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura un poquito más amable que en días anteriores, 15 grados, pero está activada la alerta amarilla en toda la franja litoral por viento y por olas. Mañana este aviso cambiará a nivel naranja. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. Este miércoles la comarca de Ferrol continuará baixo influencia das baixas presións. Por lo tanto, agardamos un día de ceos grises en xeral e con precipitacións febles ao longo do día. As temperaturas máximas estarán entre Liseiro a moderado ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol en tornos 15 graus. O vento soprará moderado do sudoeste con refachos fortes no litoral. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Por cierto, durante estos días el viento ha soplado fuerte, ha dejado rachas de viento de casi 129 kilómetros por hora en Punta Candieira, en Cedeira, muy cerquita de nosotros. Nos vamos también con la información del tráfico. la rotonda de Basanta, esa entrada en dirección Coruña tendrá que esperar todavía para ser abierta una semana más. Las lluvias han complicado los trabajos del firme que se estaban desarrollando desde el pasado mes de diciembre. Se ha cerrado también el carril de salida de esta rotonda de Basanta en dirección al puerto de Ferrol. Y por cierto, la carretera de titularidad autonómica que transcurre ante la central térmica de Endesa en Aspontes, la C-862, se cerrará al tráfico mañana jueves debido a las obras que está realizando la compañía eléctrica para su adaptación a la normativa europea de emisiones. No tenemos que destacar ningún otro incidente de gravedad a lo largo de esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y las noticias que están teniendo lugar en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal durante esta mañana nos las desgrana a continuación nuestro compañero Javier García. Pasan por la visita de Valedora do Pobo al Ayuntamiento de Valdoviño o de ese anuncio ya que ha realizado el alcalde de Ferrol esta misma mañana en relación con el establecimiento Zara de Ferrol. Javier, buenos días.
Buenos días, Ada. Pues si te parece, empezamos por el principio. La Valedora do Pobo, que está a estas horas en Valdoviño, porque esta tarde de 4 a 6 en el Salón de Atos, en el Salón de Plenos, perdón, tiene previsto recibir tanto a los vecinos de Valdoviño como a los vecinos de los ayuntamientos limítrofes que de alguna forma están interesados en plantearle algunas de sus demandas, es decir, algún tipo de queja, duda. La Valedora está abierta durante esas dos horas para que todos los vecinos puedan acudir hasta ese salón de plenos del Ayuntamiento de Valdoviño y consultar con ella todo aquello. Dice que es una forma de acercarse al ciudadano porque también lo que buscan desde esta institución, desde esta figura, es también estar próxima a los verdaderos clientes, que son el pueblo, en este caso los ciudadanos, ante cualquier tipo de duda. Eso será por la tarde. Este mediodía a las 12 tenía lugar una concentración en la Plaza de Armas para denunciar una vez más y por desgracia una muerte de una mujer por violencia de género. Al término de esa concentración, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, aseguraba que mantuvo una conversación telefónica con el responsable de Relaciones Externas y de Comunicación del grupo Inditex, que le confirmó que definitivamente la multinacional del textil va a cerrar su único establecimiento situado en Ferrol, en lo que es la cadena Zara. Lo va a hacer de inmediato y además que, según le ha trasladado al alcalde, que son políticas de empresa, que no hay nada que hacer. Por lo tanto, a partir de este sábado se cerrará definitivamente la persiana de ese establecimiento en Ferrol. El alcalde dice que no desesperan y que seguirán tratando de conseguir que ese establecimiento o otro siga funcionando, que funcione como un polo de dinamización comercial, pero a día de hoy lo que sí ya es una constancia y una noticia ya es que Zara abandona Ferrol este mismo sábado. Y también en lo que se refiere a otros asuntos, los trabajadores de la empresa Ferrovial, la concesionaria del servicio de limpieza en el complejo hospitalario universitario de Ferrol, se concentran a esta hora, hasta dentro de la una, en el hall de entrada para demandar, por una parte, que se contrate más personal y también para denunciar la política represiva que, según ellos, están sufriendo por parte de la dirección de la compañía.
Gracias, Javier. Estas y otras noticias que se están desarrollando durante esta mañana van a verse ampliadas en ese informativo mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de esta tarde. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, Santi Rey, ¿cuáles son las novedades en el ámbito deportivo, además de esa exposición en el salón de recepciones del Ayuntamiento esta tarde de la Copa de la Liga de Fútbol? Cuéntanos.
Bueno, pues que ayer jugó España de baloncesto femenino, victoria clara, contundente del equipo español 97-57 ante Bulgaria, con 8 puntos de Bea Sánchez, 6 de María Araujo, las jugadoras del Star Centro Uniferrol, que están a punto de llegar al aeropuerto de La Coruña y que por la tarde ya van a entrenar con su equipo para empezar a preparar el partido del domingo en Vitoria ante Araski. Esta tarde juega la otra jugadora del equipo ferrano que está con su selección, Gran Bretaña, juega en Israel, Rachel Van der Waal, a las 7:30 de la tarde. Y destacar que hoy además vamos a tener en el programa al concejal de deportes de Ferrol, Suso Basterrechea, para hablarnos de lo que ha tratado con la secretaria general para los deportes en la reunión que tuvo el pasado lunes y de cómo va en la marcha de esas obras en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad. Ello va a ser uno de los principales núcleos de atención en nuestro programa de hoy a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos en esta misma sintonía a partir de las 3:30 de esta tarde.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Migas Bollería y Panadería, la frescura y el buen hacer en migas, bollas de nata, empanadas de todo tipo, preñados de chorizo, torcidos de bacon, masa de orejas, freixos, especial entroido. Migas, tu panadería, bollería de confianza. Recuerda, frescura y buen hacer. Migas, estamos en calle Lepanto sin número, Ferrol, teléfono 981 32 13 16.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos en COPE más Ferrol en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Actualizamos la información. Fuera de estos estudios ubicados en la Plaza de España, tenemos una temperatura que ronda los 15 grados. Esa será la máxima que, según Meteo Galicia, se registrará en esta jornada, en la que los cielos continuarán nubosos, pero para por la tarde con menos probabilidad de precipitaciones que durante esta mañana. Está activada alerta amarilla en toda la franja litoral, una alerta, un aviso que mañana pasará a nivel naranja. Y la valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, se traslada hoy hasta Valdoviño para atender en persona las quejas y consultas de todos los interesados de la localidad y de los ayuntamientos próximos. Para ello, Milagros Otero atenderá quejas y consultas de los vecinos en una reunión que se celebrará entre las 4 de la tarde y las 6 en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdoviño. Recuerdan también que para una mejor prestación se puede concertar una cita previa a través de teléfono 981-56974 o el correo electrónico comunicacion@valedordopobo.gal. Y más asuntos. También nos ha llegado un comunicado del Comité de Empresa de Personal Laboral de la Administración General del Estado en la provincia de A Coruña. El Inserso y el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social critican que están dejando de lado la atención de las personas con discapacidad en el CAMF de Ferrol. El pasado jueves día 8, el Comité de Empresa del Personal Laboral de la provincia de A Coruña realizó una asamblea con el personal del Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol, en el que se acordó iniciar una campaña de movilizaciones por la negativa, dicen, del Inserso y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a realizar las contrataciones de personal necesario para atender a las personas con discapacidad que residen en este centro. Con lo cual, convocan a una concentración mañana a las 12 delante del mismo centro para protestar por esta situación. Y más asuntos. También los trabajadores de la empresa ferroviaria, la compañía encargada del servicio de limpieza en el Hospital Arquitecto Marcide, realizaron este mediodía una concentración de media hora entre las 12:30 y la 1 en el hall de entrada al centro sanitario, para denunciar las represalias que, según ellos, están sufriendo por parte de la dirección de empresa, además de reclamar la recuperación de los puestos de trabajo eliminados y los derechos laborales que aseguran se han suprimido. Por otra parte, el Boletín Oficial de la provincia publica hoy la licitación de dos proyectos en el Ayuntamiento de Ortigueira para reformar el pabellón polideportivo José María Laje y mejorar las pavimentaciones de un total de 11 viales en diferentes parroquias del municipio. La financiación y el coste total de estas obras será de más de 194.000 euros. Y por otra parte, la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria también publica hoy en el Diario Oficial de Galicia la licitación del contrato de obras de acondicionamiento del Cabildo para la sala de interpretación en el Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, en Ares, declarado de bien interés cultural en la categoría de conjunto histórico. El presupuesto previsto para esta intervención asciende a más de 109.000 euros. Y el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, hoy ha declarado a los medios de comunicación que no hay nada que hacer en contra del cierre de Zara, que se producirá definitivamente este próximo sábado. El establecimiento histórico en la ciudad, perteneciente al grupo Inditex, cerrará sus puertas de manera definitiva este próximo sábado. Y también felicitar nuevamente al ferrolano Javier Gutiérrez, que figura junto con Penélope Cruz, Javier Bardem y Blanca Portillo entre los 60 intérpretes que optarán a hacerse con el reconocimiento de la profesión por su trabajo en el cine, teatro y televisión en la 27ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, que se van a celebrar el próximo 12 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid. Enhorabuena, Javier, por esta nueva nominación.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y hoy es miércoles, nos toca analizar la actualidad municipal, la información del Ayuntamiento de Ferrol, y lo vamos a hacer con Martín Aneiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición del Gobierno ferrolano. Señora Martín Aneiros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, vamos a comentar diferentes asuntos. Su grupo municipal también salía a la palestra para criticar que no se haya sacado ni una sola plaza de empleo público en los algo más de 2 años de gobierno de Jorge Suárez, aunque en precampaña Ferrol en Común se habían anunciado, se habían, bueno, pues proclamado un poco como el estandarte de aumentar los puestos públicos en esta legislatura. Esto que está tan estrechamente vinculado también a la aprobación de los presupuestos y de ese polémico capítulo 1 de los mismos que tienen que ver con el personal. ¿Qué sucede en el Ayuntamiento de Ferrol en esta cuestión?
Bueno, yo creo que lo ha resumido perfectamente, ¿no? Sucede que efectivamente desde que Ferrol en Común y desde Jorge Suárez llegó al gobierno municipal, pues no existe incremento, ¿no?, del empleo público en este concello. El otro día, curiosamente, a raíz de esa, pues creo que desafortunada exhumación errónea, ¿no?, que se produjo en el cementerio, el propio gobierno emitía un comunicado diciendo que echándole la culpa a la ley Montoro, ¿no?, un término muy manido por este gobierno, que desde luego no hace más que ocultar la incompetencia de un gobierno municipal que es incapaz de aprobar presupuestos y, por tanto, incrementar las plazas públicas, ¿no? Lo que no puede ser es que se le eche la culpa a otras administraciones cuando el motivo por el que no se incrementa las plazas en este ayuntamiento es única y exclusivamente la incompetencia de un gobierno que es incapaz de presentar y de elaborar un borrador de presupuestos que llevara al pleno, ¿no? En el 2017 vimos como Jorge Suárez quería aprobar esos presupuestos, los del 17, en el mes de noviembre, para que entraran en vigor en diciembre, ¿no? Es una auténtica chapuza. Lo que es lo normal es que un presupuesto se apruebe a principios de año y pueda tener una vigencia durante todo el año. Eso es lo normal y lo que ocurre en gobiernos serios y rigurosos, ¿no? Las consecuencias, una de ellas, de no aprobar presupuestos es esa, que no se puede incrementar la plantilla, y después viene Jorge Suárez a decir que los servicios funcionan mal por culpa de que no hay trabajadores, y claro, es que los trabajadores no se incrementan simplemente porque no hay presupuestos, con lo cual creo que lo primero que tiene que hacer un alcalde es eso, ¿no?, hacer los deberes básicos, que son preparar unas cuentas anuales, como hacen eso las administraciones serias y rigurosas.
Señora Neiros, ¿por qué es tan polémico concretamente este capítulo 1 referente al personal? Está claro que si no se aprueban esos presupuestos, este primer capítulo no se puede modificar, pero para modificarlo están teniendo, bueno, pues importantes tiras y aflojas los trabajadores, los responsables, los sindicatos que representan a los trabajadores en el Ayuntamiento de Ferrol con el equipo de gobierno de Jorge Suárez. ¿Qué sucede?
Bueno, yo creo que en este caso los sindicatos no tienen ningún tipo de responsabilidad en este asunto, ¿no? Porque es un alcalde que simplemente tiene bloqueadas las cuentas, no puede echarle la culpa a la negociación sindical de la falta de presentación de presupuestos. Es cierto que pues la parte de recursos humanos, lo que es el denominado capítulo 1, siempre es un capítulo complejo, y en el caso del Concello de Ferrol, pues en especial, ¿no?, por una serie de sentencias que se vienen acumulando en los últimos años y que afectan a diverso personal, ¿no?, de esta administración. Pero desde luego eso, igual que en el mandato anterior no fue un problema para aprobar presupuestos, tampoco lo tiene por qué ser en este caso, ¿no? El mandato anterior del Partido Popular fueron 4 ejercicios con 4 presupuestos. Al principio de año se aprobaba un presupuesto, entraba en vigor un presupuesto que se ejecutaba durante el resto del año. Es lo que tiene no aprobar presupuestos, ¿no? Y desde luego, insisto, creo que son excusas de mal pagador las que utiliza Jorge Suárez cuando le echa la culpa pues a las negociaciones del capítulo 1 y a las negociaciones con los sindicatos. Es totalmente injustificable.
Critican ustedes desde el Grupo Municipal del Partido Popular que desde comienzos de mandato, es decir, desde el año 2015, se han perdido un total de 12 plazas de empleo público en el Concello de Ferrol. ¿Cómo está afectando esto a los trámites, a los asuntos de diario del consistorio ferrolano?
Bueno, pues es inevitable, ¿no?, que afecte, porque como todos entenderemos, cada año hay un número de jubilaciones que lo que vienen a hacer es a mermar pues la capacidad de recursos humanos en los distintos servicios, ¿no? Si esas plazas de jubilación no se sustituyen, no son repuestas, pues al fin y al cabo la plantilla se va mermando y cada vez es menor. Entonces, legalmente, cada año existe, a pesar de lo que diga Jorge Suárez, echándole la culpa a la ley Montoro, a pesar de ello, cada año hay un número de plazas previstas que se podrían convocar. En el 2016 eran 6 las plazas que se podían haber sacado para incrementar la plantilla. En el 2017, como mínimo, 6 se podían también haber sacado. Es decir, en 2 años Jorge Suárez lleva 12 puestos de trabajo, más bien plazas públicas, dejadas de ofertar y, por tanto, perdidas, porque esas 12 plazas de empleo público nunca más se van a poder recuperar, ¿no? Y eso que Jorge Suárez era el que se prometía como el defensor del empleo público, y ya vemos la gestión o la falta de gestión a lo que lleva, que simplemente la administración se vaya mermando y que esas jubilaciones no sean sustituidas, ¿no?, debidamente, como debiera ser, para que los servicios se puedan mantener en beneficio de todos los vecinos de Ferrol.
En los próximos minutos vamos a acercarnos también hoy en la sección La Radio a Pie de Calle al barrio de Caranza, y es que precisamente la semana pasada diferentes integrantes de la entidad vecinal de Caranza, así como otras asociaciones, se acercaron al concello para conocer la presentación del modificado del proyecto de el mercado de Caranza, con el fin de que se pueda acometer una primera fase inicial de las obras valoradas en más de 950.000 euros. Unas obras que no se podrán poner en marcha hasta que no se contemplen nuevamente en ese borrador, ¿no?, de presupuestos. ¿Qué opinas sobre este asunto?
Bueno, pues que seguimos con las cortinas de humo, ¿no? Creo que, como decía antes, ¿no?, hay que tener un poco de responsabilidad y de seriedad con estos temas. El proyecto del mercado de Caranza, lo primero que hay que decir es que es fundamental, necesario e imprescindible, porque la situación actual de esta infraestructura, de este mercado, es totalmente inasumible en este momento, ¿no? Requiere urgentemente acometer esa reforma. Desde luego, en el mandato anterior, el Partido Popular llevó a cabo la redacción de un proyecto que pretendíamos llevar a cabo de forma íntegra. Bueno, pues en primer lugar, lo que hace Jorge Suárez es, de ese proyecto global, lo que hace es una parte, sacar un pequeño mini proyecto que se refiere a una serie de actuaciones concretas que no acometerían la reparación íntegra de todo el mercado, que creo que sería lo conveniente, ¿no? Hacer reparaciones por partes, al final no son más que parches, que lo que nos puede llevar es a que al final esa intervención sea perder el dinero. En primer lugar, decía eso, y en segundo lugar, además de que es un parche, lo que está claro es que 900.000 euros es una cantidad suficientemente grande como para que, en este caso, al no haber presupuestos, no se pueda acometer si no hay o bien una aprobación de presupuestos o bien una modificación de crédito al respecto. Creo que en relación con estas dos cuestiones no hay ni una ni la otra, con lo cual, vuelvo a decir, siguen lanzando globos sonda, cortinas de humo, que lo que hacen es generar expectativas, pero sin poder concretar absolutamente nada. Creo que Jorge Suárez avanzaba que esperaba a principios del 2019 iniciar la ejecución de estos trabajos. Bueno, en fin, creo que Jorge Suárez lo que tendría es que plantearse objetivos más pequeños, más a corto plazo. Sus objetivos primeros deberían ser presentar las cuentas anuales del 2018. Lleva desde el 2015 anunciando la presentación de unos presupuestos y llevamos 2 años y medio esperando la aprobación de unas cuentas. Entonces, supuestamente iban a ser en el 2018 por fin cuando se iban a presentar. Es que ya llevamos prácticamente el mes de febrero fuera y la aprobación de unos presupuestos lleva tiempo. En fin.
Señora Neiros, también han criticado ustedes la semana pasada la falta de esa oficina de voluntariado que organizaba cursos y gestionaba también un poco los voluntarios de las diferentes entidades sociales de la ciudad, y también han puesto el acento en el incremento cero que se produce en este departamento de servicios sociales de Ferrol. ¿Qué consecuencias está acarreando también estos titulares y estas denuncias que ha realizado el Grupo Municipal del Partido Popular?
Sí, pues la verdad es que el balance a nivel de bienestar social, a nivel de servicios sociales, es realmente negativo, ¿no?, en el caso de este último mandato. Es negativo porque no ha habido incremento, también derivado de la falta de presupuestos, ni tampoco hay un interés especial en que las personas que peor lo están pasando reciban un servicio como se merecen. Uno de los ejemplos, pues, es, entre otros, ¿no?, la oficina de voluntariado. Creo que era un asunto que nos preocupaba mucho en el mandato anterior del Partido Popular. Siempre quisimos reconocer el trabajo que realizaba el voluntariado en este mandato y la coordinación que los funcionarios municipales se realizaba con la oficina de voluntariado. Es un tema que está totalmente abandonado, incluso la formación de los propios voluntarios, ¿no?
Martina Neiros, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Lago la señora doña María Josefa López Vilela a los 86 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Félix y Clara Robles López, hijos políticos Lucía y José, nietos Cristina, Fran y Félix, hermana política, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves en el cementerio de Santiago de Lago con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:21 de la tarde de este miércoles día 14 de febrero, miércoles de ceniza. Y día también de los enamorados. Abrimos los micrófonos para que podáis participar en el 981 a través del 981-33-3105 y también en nuestro teléfono de WhatsApp Ciudadano, el 687-968291. Vamos ya con la primera llamada de este día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. De la cantidad de políticos y agentes sociales que están todo el año dándole a la matraca de que los hombres cobran más que las mujeres. Pues sí, y mujeres que cobran mucho más que otras, y hombres que cobran mucho más que otros hombres, y jubilados que cobran mucho más que otros jubilados, pero en España las empresas que pagan impuestos con la misma categoría y por el mismo trabajo cobran igual hombres y mujeres. Si no fuese así, le faltaría tiempo a los sindicatos para denunciarlo y lo veríamos en los telediarios. Un saludo.
Gracias por esta opinión, por esta llamada al 981-33-3105. Recordamos, a partir de 1:30 nos acercaremos al barrio de Caranza. Diferentes personas implicadas en el movimiento vecinal, miembros de entidades, de asociaciones, también con presencia en uno de los barrios más populosos de Ferrol, tendrán cabida a partir de 1:30. Si queréis opinar previamente, cualquier consulta, opinión sobre el barrio de Caranza, también tiene cabida en este espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo era por opinar por lo del...
Te escuchamos un poquito mal. Vamos a intentar a ver si nos ubicamos en un
a
mejor lugar.
A ver, ¿me ahora. Mejor?
Perfecto. Cuéntanos.
Mira, es por el señor ese que salió el otro día, lo de los de En Marea, que ahora yo no sé cómo se va a llamar el partido nuevo. Antes era En Marea, ahora será en Rivera, no sé cómo se va a llamar. Pero todos siempre son los mismos. Aquí es cuando no tocan poder, todo el mundo se quiere escapar. Antes estaban todos a piñas y estaban todos, ¡ay, qué bien, el Jorge Suárez, el Salvador de Ferrol! Y toda la izquierda estaría famosa. Resulta que ahora con las estallas ni se puede ver. Ahora este que creó el partido con él, tampoco se puede ver. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en Ferrol? ¿Qué quedan los del BNG, que ya nos dejaron ahí una herencia muy bonita en la Plaza de España? Que se vayan poniendo las pilas todos los políticos de Ferrol y que vayan echando a los incompetentes de una puñetera vez. Muchas gracias.
Pues ahí queda tu opinión. Muchísimas gracias. Hablaba este oyente de Carlos del Río, que se desvincula de Podemos cargando con esta formación. Incluso anuncia que va a crear un nuevo partido también en la ciudad de Ferrol de cara a esas elecciones municipales del próximo año 2019. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues yo hace una semana que llamé para que vinieran a tapar los baches aquí en mi calle en Poeta Curros Enríquez, en San Juan, que pertenece a Ferrol, y hace una semana que pusieron los conos para asfaltar, y la verdad están ocupando puestos de aparcamiento y no vienen a tapar los agujeros. Por favor, que vengan a taparlos, porque aquí están quitando aparcamiento en la calle, por favor, que lo vengan a arreglar de una vez. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias también por esta llamada, mediante la cual vamos confeccionando este tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Continuamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues mira, están falando que hai moitas persoas que creo entender iso, que hai moitas persoas que quedaron sin traballo ou que están algo diso. En Ferrol. Pois mira, eu quería dar a miña opinión sobre os alcaldes. Hai alcaldes que teñen hasta 3 postos de traballo, iso sei no eu, e a min iso parece unha barbaridade, con 3 postos de traballo. É a miña opinión, gracias.
De acordo, Graciñas, creo entender que falaba de a eliminación, según denunciaba o Partido Popular, de 12 postos de traballo públicos no Concello de Ferrol, segundo as declaracións que acaba de realizar nesta emisora portavoz do PP en Ferrol, Martina Neiros. Seguimos, moi buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo era también para opinar lo que dijo ese señor, ese chico, bueno, algo de eso. Mira, sobre Carlos del Río. Pero ese chico muy poca vergüenza tiene, porque, a ver, resulta que era ese presidente principal, por lo que se ve, de Mareas o no sé, bueno, del alcalde, de lo que sea, de Jorge Suárez, y resulta estaba en contra de él y quiere formar el otro gobierno, o sea, otro partido. Pero aquí, en Ferrol, ¿de qué vamos? Todos de partidos, se van unos y vienen otros y todos van a la deriva y todos son unos canallas, hablando en plata, ¿eh? Porque desde luego, este chico querrá hacer otro partido, pero desde luego, vale, no vale mucho, porque para ser otro partido tiene que ser más formal y tiene que ser más legal de lo que es, ¿eh? Eso está claro, porque no vale para formar un partido, eso está claro. Yo no salgo por el alcalde ni salgo por nadie, pero desde luego es una vergüenza que formen otro partido y aquí todos a comer y así que están llenos carretera y Ferrol que le den. Y no es así, ¿eh? Porque Ferrol está muy destragado y ese chico no vale para formar un partido ni para apoyar a nadie. Eso está muy claro porque no tiene formalidad. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, pues hablaba esta señora de Carlos del Río, fundador de Ferrol en Común, que ha anunciado que abandona el partido y anuncia la creación de una nueva formación de izquierdas que pretende concurrir a esas elecciones municipales del año 2018. Seguimos este recorrido con vuestras opiniones, con vuestras llamadas, confeccionando este espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, con respecto a la seguridad social, yo tengo una revisión anual en urología y durante los últimos 4 años han ido cumpliendo, más o menos, unos días más, pero pocos, el año. La última cita que tengo es del año pasado de noviembre y estamos a 14 de febrero, 2 meses y medio. Y después que el señor Feijóo abra la boca y diga que están rebajando todo, las operaciones de graves, las consultas, las revisiones y demás. Mentira. Estás empeorando. ¿Por qué yo tengo que esperar todos estos años, un año y ahora 14 meses y medio y no me han llamado? Buenos días.
Muchísimas gracias también por contárnoslo en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Por cierto, las federaciones de jubilados de Comisiones Obreras y UGT, tal y como habían anunciado, se van a concentrar mañana jueves a partir de las 11:30 delante del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol para reclamar la recuperación del poder adquisitivo de este colectivo. Y la próxima semana también continuarán con estas acciones de protesta recogiendo firmas por los barrios de la ciudad. Continuamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo, para apoyar a este señor, a mí me está pasando igual con ginecología. Tengo que ir todos los años. Fui en mayo desde 2015. Voy todos los años, me ponen allí, están lista de espera. Ahora fui la última vez hace poquito y me dijeron que aunque están con los de 2015, en el 2015 yo fui. O sea que ya les dije, cuando me llaméis, mira, ya estira la pata. Porque estamos en el 2018, ¿de qué van? Y fui a todas partes, ¿eh? Atención al paciente, a todo, nada. No te dan solución ninguna.
Vaya.
Eso es lo que hay. Así es que no es de 8 meses, ¿eh? Es de 3 años ya.
Bueno.
Así estamos.
Muchísimas gracias.
Muchas
también
gracias
por contárnoslo.
Gracias
en estos micrófonos de la cadena COPE. Por cierto, el Foro Ferrol Vivo recogerá firmas de apoyo a la candidatura local de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO en mesas que se instalarán en la tarde del viernes en Parque Ferrol y el sábado por la mañana en la calle Real. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. En los próximos minutos, dentro de esa sección La Radio a Pie de Calle, nos vamos a ir hasta el barrio de Caranza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Antes, Casa Pendas. Ahora, Restaurante o Casal, en Sedes. Nueva gerencia y un estilo más tradicional. Cocido, rabo de toro, caldeirada de raya y postres caseros irresistibles. Restaurante o Casal. Abrimos de viernes a domingo y por semana bajo reserva. Os esperamos en lugar de O Carballo sin número. En Sedes, Narón.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
¿Hinchazón y dolor de pies? Prueban el 39 La Zapatillería, nuestra colección en calzado y zapatillas más cómoda, de máxima flexibilidad, diseño y elegancia de la marca Arcopédico. El 39 La Zapatillería, en Avenida de Xuvia 39, de Neda. Andar bien es sentirse bien.
Clínica Veterinaria Albeitre, tu clínica de confianza. Te ofrece, como siempre, consultas generales, diagnóstico por imagen, cirugía, traumatología, análisis, vacunaciones a domicilio. Tus animales en las mejores manos. 22 años con vosotros en Caranza. Clínica Veterinaria Albeitre, en calle Lepanto 4, Ferrol. Teléfono 981-3728-12.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
El Club Galicia de Caranza, Ambigu Cris, os invita el próximo sábado día 17 a partir de las 10 de la noche a la cena baile con sopa, cocido de carnaval con sus sabrosos ingredientes y barra libre por tan solo 25 euros, exclusivamente para socios. Club Galicia de Caranza, Ambigu Cris, en Avenida de Castelao sin número de Ferrol. Reserva ya tu mesa en el 981-32-87-54.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
Bueno, parece ser que la música se nos ha quedado ahí en stand-by en esta mañana dentro de esta sección, la radio a pie de calle, en la que nos vamos a acercar al barrio de Caranza.
Puedo regresar tiempo atrás. Éramos jóvenes los dos.
Bueno, Carranza es posiblemente una de las comunidades más antiguas de la comarca de Ferrol, por cuanto existen referencias documentadas desde el año 820, pero su transformación radical se inicia a mediados de los años 60, culminando en el año 1970, cuando las autoridades decidieron que el barrio de Esteiro era irrecuperable y para alejar a sus habitantes escogieron la península de Carranza, porque las expropiaciones de terrenos pues eran muy baratas allí, a ser una parroquia rural por aquel entonces, y bueno, pues la mayor parte de las viviendas construidas fueron en un primer momento viviendas de protección oficial. Hoy el barrio de Carranza tiene una población, la mayor de los barrios de la ciudad de Ferrol, que ronda los 14.100 habitantes. Sería, bueno, pues la cuarta ciudad, si se extendiese, de Ferrol en cuanto a número de habitantes. En el año 1972 se inauguró este barrio de Carranza con la práctica totalidad de las edificaciones finalizadas, gracias a la movilización social, a los vecinos que se unieron tanto en asociaciones vecinales como deportivas, culturales, etcétera. Bueno, se fueron consiguiendo los diferentes servicios y hoy por hoy es uno de los barrios, bueno, pues que cuenta con tanto centros educativos, polideportivos e incluso ese auditorio de Carranza que se inauguró hace bien poquito. En los próximos minutos vamos a hablar del pasado, presente y futuro de este barrio y contamos en estos micrófonos de la cadena COPE, en este estudio ubicado en la Plaza de España, con la presencia de don Alberto Lens Tuero, el expresidente hermano mayor de la Fundación Santo Hospital de Caridad. También está con nosotros Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos, Gerardo Sabio, director de Asfedro, y también nos acompaña Yua, que es propietaria de un negocio, Nuevo Lavadero, que bueno, lleva aproximadamente 3 añitos en la zona y que ha decidido apostar por esta zona de Ferrol. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se fue configurando, ¿no?, el barrio de Carranza hasta conseguir los servicios que tiene en la actualidad. Yo hablaba un poco de una ciudad dormitorio que se creó con esas viviendas de protección oficial, se fueron ampliando los servicios y precisamente, bueno, pues fue una entidad como Asfedro, Gerardo, la que decidió también asentarse en esta zona de la ciudad cuando la problemática social precisamente de la droga azotaba fuertemente en los años 80 a este barrio de Carranza, ¿no?
Pues sí, así es. El Asfedro tenía como dos vertientes de intervención: la asistencial, estaba situada en el barrio de Esteiro, y desde el principio colaboró con las entidades vecinales de Carranza, con el movimiento vecinal de Carranza, para desarrollar programas de intervención comunitaria, para intentar atenuar el impacto que tenía la epidemia de drogas en los años 80 en una población de Carranza que tenía un alto porcentaje de población juvenil, por lo cual el riesgo era mucho mayor. Quizá lo más destacado de todo esto es que la unidad asistencial se mudó al barrio de Carranza. Y cuando estas cosas se intentan hacer, el inicio de recursos de este tipo, aparece siempre el fenómeno que se llama no en mi patio trasero, que dice que los vecinos siempre se oponen a tener cerca recursos de este tipo, como le pasó a Asfedro con las comunidades terapéuticas que intentó abrir anteriormente. Sí, claro. Y sin embargo, en Carranza, el apoyo de los vecinos y la recepción por parte del barrio hizo que todo esto no fuera conflictivo en absoluto y que tuviera la acogida adecuada por parte de todos. Y eso es el mérito de los vecinos del barrio de Carranza para acoger un recurso que en cualquier otro sitio pues podría haber desencadenado dificultades.
Bueno, Asfedro fue la respuesta ciudadana ante un gravísimo problema que se cebó con toda una generación. De hecho, esta tarde, bueno, pues aquí en Ferrol tenemos a Carmen Avendaño, una de esas madres de la droga, para hablar de toda esa problemática, pero aquí en Ferrol también se cebó especialmente con el barrio de Carranza por sus características no peculiares. Pero hoy en día el nuevo perfil es otro, no el que teníamos en los años 80, ¿no, Gerardo?
Sí, por un lado el perfil de consumidores es diferente y por otro lado también está el tema de la pirámide poblacional. El impacto de las adicciones siempre se da sobre la población adolescente y la población joven. El barrio de Carranza en los 80 tenía una alta tasa de población joven y ahora mismo pues, es al revés, la pirámide es más invertida. Con lo cual la valoración del riesgo es mucho menor, aunque las tasas de consumo siguen siendo muy altas y el riesgo de desarrollar nuevas adicciones, tener contacto con drogas y disponibilidad de drogas sigue siendo tan alto como en el pasado.
Bueno, los vecinos de Caranza agradecieron de buen gusto la integración de Asfedro y de hecho también esto motivó que, digamos, la problemática fuese menor, ¿no?, a lo largo de los años, y hoy en día, bueno, pues no hay más problemas en Caranza de los que hay en otro punto de la ciudad. También tenemos con nosotros a Alberto Lens, una entidad sanitaria como el Hospital Juan Cardona, que tiene, bueno, pues un larguísimo historial desde que la fundación se tiene conocimiento, desde finales del siglo XV hasta la actualidad, convertirse en uno de los hospitales de referencia también ubicados en este barrio ferrolano. ¿Cómo fue la llegada de esta Fundación Santo Hospital de Caridad, de este albergue de transeúntes y de este hospital al barrio de Caranza?
Sí, las instalaciones de la calle del hospital, bueno, Concepción Arenal, pues se vio que eran insuficientes para atender a la creciente demanda sanitaria que había, ¿no?, por el aumento de población y por la mayor necesidad de asistencia que demandaba los habitantes de Ferrol. Barajaron dos opciones, una que fue ampliar el viejo hospital o hacer uno nuevo. Entonces la Junta de Gobierno estudió las distintas alternativas y vio que la posibilidad de ampliarlo en una zona constreñida como ya estaba, a pesar de que se había comprado prácticamente toda la manzana de la calle del hospital, desde la calle del Sol hasta la calle Doctor Fleming, prácticamente era todo hospital, pero no se podía ampliar más. Entonces se decidió hacerlo en el polígono de Caranza. Se compraron los solares, hay por ahí una leyenda que dice que si fue regalado, que si el hospital salió gratis,
pero nada, no.
Se pagó hasta el último céntimo, está perfectamente documentado. Se pagó el solar y se juntaron los presupuestos, se hicieron los presupuestos para ir adelante con la obra. También hay mucha leyenda con respecto a la construcción, y lo pagó todo el patronato del hospital, con la gran actividad que había en el hospital antiguo del casco de Ferrol, y con ayudas oficiales, evidentemente, pero con ayudas oficiales que eran comunes para todos los hospitales.
Uh-huh.
Entonces se eligió una parcela, a mi modo de ver, muy bien situada, con vista al mar, muy bien comunicada, pues tanto con la avenida principal de Esteiro, perdón, de Caranza, como con la avenida del mar, y se hizo un edificio que yo creo que está muy bien diseñado, que ha supuesto un gran valor añadido para el barrio de Caranza, y que con una plantilla de entre fijos y eventuales y contratados de 400 personas que todos los días acuden al hospital, que transitan por el barrio de Caranza, muchos de ellos viven en el propio barrio. Y nosotros estamos muy orgullosos, no solo de la labor asistencial que prestamos colaborando con el Sergas y con las compañías de salud, de tipo ADES, las Asisa Sanitas, sino también con el albergue, que es otra de las obras que tenemos, un albergue para indigentes de 42 plazas, que por ejemplo hoy mismo está totalmente lleno y que presta una labor social muy importante a Ferrol. Y una tercera obra que tiene el hospital, porque son tres obras, perdón, la fundación tiene tres obras, que son el hospital, el albergue de indigentes y la capilla. La capilla que también en su momento prestó un gran servicio al barrio de Caranza, porque no estaban todavía organizadas las parroquias y prestaba la asistencia religiosa a parte de la población.
Alberto, ¿cómo ha visto la evolución del barrio de Caranza desde los años 80 que comentábamos con Gerardo hasta la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, yo conozco el barrio de Caranza, yo soy el más veterano de los que estamos aquí. Yo iba a jugar al fútbol allí cuando era niño y vamos a jugar a las praderas que había allí. Evidentemente yo creo que es un barrio muy bien diseñado, muy bien diseñado. Era fácil de diseñarlo porque es una parcela que estaba prácticamente libre, había unas cuantas casas y muy bien diseñado. Quizás tiene un fallo a mi modo de ver, que es que no hay una calle, digamos, una calle real, ¿no? Que sería muy bonito que hubiese una zona donde la gente pudiese pasear. Todas tienen coches prácticamente. Hay alguna placita allí, ¿no? La de Vila do Conde, que es pero no está muy allá, ¿no? Entonces, quizás que sea el fallo que tiene. La evolución yo creo que ha sido muy buena. Los edificios son, en general, de buena calidad. Aquellos barracones que hubo al principio después se tiraron y se hicieron las casas que dan a la parte de abajo, al paseo marítimo. Yo creo que es un barrio de buena calidad. Coincido en que hubo un gran problema con la droga, que afortunadamente creo que va a menos. Y también...
Eso ha lastrado un poco la fama del barrio, de alguna manera, ¿verdad, Mapi? Sí, un poco ha lastrado la fama del barrio de Caranza.
A ver, yo creo que...
A pesar de la integración social, como decíamos, se produjo.
Sí, pero yo creo que es un lastre que nos hemos quitado ya hace años. Caranza, además, ahora, si se distingue, es por ser el barrio más populoso de la ciudad, el que más servicios tiene, uno de los barrios más participativo, con un tejido asociativo más fuerte que ninguna zona de la ciudad. Y bueno, yo creo que se ha ganado con creces el ser así, porque... tal como decía Gonzalo, o sea, fue siempre un barrio muy acogedor, un barrio muy generoso y bueno, y gracias al tejido asociativo y al apoyo de los vecinos, Caranza es lo que soy, o sea, el barrio que puede ofrecer la mayor cantidad de servicios.
Bueno, Yua es una joven empresaria que ha apostado precisamente por esta zona de la ciudad, por este barrio de Caranza, para crear su negocio. ¿Por qué, Yua? ¿Por qué has escogido Caranza?
Porque yo vivo en él. Soy una vecina más y aposté por el barrio de Caranza porque hay mucha población. Bueno, había gente, la gente que sabía cuando estaba montando la lavandería, la mayoría de gente decía que no, y yo aposté y estoy muy contenta realmente porque los vecinos me acogieron muy bien.
Son acogedores los vecinos de Caranza.
Sí, sí, sí. De verdad que sí.
Bueno, tuvisteis hace poco, Mapi, una lucha importante por el tema del gas propano. Bueno, finalmente una batalla que está ganada momentáneamente, ¿no? Cuando Gas Natural, bueno, pues dicho que renunciaba a seguir con la implantación del gas natural en el barrio. ¿Qué sucede a estas alturas?
No hay una batalla ganada ni hay una renuncia por parte de Gas Galicia, ¿eh? Lo que hay es un stand-by en el procedimiento administrativo, nada más. El día 2 de enero Gas Galicia tenía que presentar una enmienda técnica al proyecto que había presentado para la transformación de gas y bueno, se le pasó el plazo y no lo presentó, pero sin embargo sí estableció el contrato marco de compra de activos el día 25 de noviembre. Eso quiere decir que tiene intención de transformar, y una vez de que estableció el contrato marco tiene 6 meses para transformar o devolver los activos a Garredes GLP, que fue el que se los vendió a Gas Galicia, y estamos esperando a ver qué hace. Estamos en manos de Gas Galicia y bueno, yo creo, y además es que no quiero engañar a nadie, que bueno, Gas Galicia no compró no compró los activos y no adquirió esas instalaciones para vender propano, porque comprar propano a Gas Galicia le supone ser un intermediario, mientras que si vende gas natural es un vendedor directo y siempre va a sacar más beneficios, ¿no? A lo mejor creyeron que no era el momento, pues a lo mejor pues por la presión que se hizo, porque el expediente administrativo en la Xunta estaba muy, muy controlado. Adquirió el compromiso Taoces, el director general, y el ayuntamiento, el alcalde Jorge Suárez, de que fuera un expediente que, aunque era un acto debido por parte de la Xunta, en el que solo había que controlar que se cumplían todos los requisitos, pues que fuese muy minuciosamente controlado. Desde la asociación nos encargamos de presentar recursos de alzada, de presentar alegaciones, de presentar escritos cada vez que se acerca a una fecha de interrupción de plazo, y hemos conseguido que los pescaran ahí en esa fecha y nada más. Pero estoy convencida de que es porque Gas Natural no quiso, porque además la enmienda técnica que se le pide la podría haber hecho, vamos, sin ninguna duda.
Bueno,
perdón, no quiso porque no tenía arreglado bien el papeleo. Aparte de asociación de vecinos, también hay una asociación de mujeres de Caranza, del barrio, y el Teatro Tima es EU que organiza también reuniones vecinales y, digamos, dentro de toda la problemática y dentro del barrio de Caranza, me da mucha pena como vecina que hay muchas asociaciones y están divididas. Realmente, eso realmente la pena que me da. Pero después, digamos, con esa problemática del gas, fui conociendo también un poco la vida social de asociaciones. Hay muchas y que trabajan cada una en sus actividades, ¿no? Organizan tal. Y como vecina, eso digo, me da mucha pena que no hay unión entre asociaciones del barrio.
Bueno, ¿cómo veis el barrio en la actualidad en cuanto a servicios, infraestructuras, etcétera? Porque decíamos al principio que en el año 1983, bueno, se dio por finalizado y por concluido la aportación de servicios, pero desde el año 83 hasta la actualidad se han ido implementando. Bueno, pues tenemos una playa incluso en este barrio de Caranza, tenemos un auditorio del Ayuntamiento de Ferrol. ¿Cómo lo veis y cómo veis el futuro del barrio también?
Hombre, el futuro del barrio, si no cambian las formas de gobernar, va a ser un poco difícil, porque Caranza es un barrio muy grande, con una estructura de construcción compleja y necesita muchísimo mantenimiento. El mantenimiento no es de este gobierno, sino de los anteriores y de los demás atrás, pues no se está haciendo. Caranza, desde la asociación siempre reivindicamos que hubiese cuadrillas municipales destinadas al barrio de Caranza, porque por su población y por sus características las necesitaba permanentemente y a diario, ¿no? No llega con hacer intervenciones puntuales de desbroce, como se hizo este verano, con un mes el tractor desbrozando la playa, porque es que volvemos a estar igual. No llega con que haya una intervención en aceras de cada 6 meses o un plan barrio a barrio, maíz cidade, una vez al año. Caranza necesita un mantenimiento, tanto de zonas verdes como de calles y aceras, que necesita pues atención municipal constante. No se está haciendo, se lleva reivindicando desde hace muchísimos años cuadrillas municipales. Este gobierno había apostado por ellas y todavía no las hemos visto, y bueno, poquito a poco, pero necesitamos mantenimiento más que inversión. Inversión la del mercado y 2 o 3 inversiones más fuertes, como el soterramiento de líneas de alta o el aparcamiento del auditorio del conservatorio, pero bueno, necesitamos mantenimiento, y eso es lo que le falta ahora mismo al barrio de Caranza.
Alberto.
Yo creo que el barrio tiene un diseño y una estructura que no sería difícil de mantener, así como el centro pues tiene una estructura
sí, o la más zona compleja, rural, que es más complicado rural, también, claro.
Tiene una estructura moderna, fácilmente mantenible. Yo creo que el problema es de presupuestos y de dedicación pues de los políticos y de los técnicos municipales, ¿no?
Bueno, nos quedamos en el tintero también, porque se nos pasa el tiempo, lo del mercado de Caranza, perdón, esa inversión que se ha anunciado por parte del gobierno de Jorge Soler de Ferrol en Común, de casi 1 millón de euros, pero, como decía usted también, bueno, pues presupuestos que todavía no hay en la ciudad, con lo cual esto se va a retrasar un poco en el tiempo, Mapi, ¿no? Suponemos.
Bueno, empezó la campaña electoral, este año empezó muy pronto, empezó para la Junta y empezó para el Ayuntamiento, ¿no? Porque le da luz verde ahora también al talud de supresión de las bueno, pías. De nivel de las pías, y ahora sale otra vez el tema del mercado. Nosotros ya tuvimos la reunión y la presentación con el alcalde de ese proyecto, ya estábamos al tanto, bueno, por conversaciones mantenidas con él a lo largo del tiempo. Hoy la tienen los placeros, también estuvieron trabajando en él, y bueno, sí, es un
placeros
proyecto.
Que se muestran escépticos, además.
Pero como principio. Nos mostramos todos, nosotros también hicimos nuestro posicionamiento a los medios de comunicación cuando nos preguntasteis, y bueno, a estas alturas ya poco nos creemos, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es ver ya bueno, pues documentación de que se saca concurso, plazos de bueno, que ver algo, porque solo promesas ya no nos valen a estas alturas, ¿no?
Gerardo, ¿por dónde te gustaría que pasase el futuro del barrio de Caranza?
Bueno, yo es que como soy criado en Caranza.
Caranceiro, ¿no? Caranceiro. De cepa, de pura
entonces,
cepa.
Entonces, a veces, pues, sabemos que no vivimos el mejor de los mundos posibles, pero sencillamente echando un poco la vista atrás, vemos todo lo mejorado y todo lo agradable que es ahora estar en el barrio de Caranza, cuando antes era un poco más hostil también para el ciudadano. Y el futuro es que el futuro pasa por, como otros muchos barrios que tuvieron un pico de población y ahora está más abajo, pasa por la renovación generacional, por la aportación de personas jóvenes, de familias jóvenes, por los cambios inmobiliarios.
No, el problema que hay en Galicia, en definitiva.
Pero claro, es un barrio que, por ejemplo, no atrae nueva población a la hora del mercado inmobiliario, no es un mercado inmobiliario bollante como en otras partes, cuando el barrio en sí, como entorno de vida, yo como vecino de Caranza, que lo fui, aunque ahora ya estoy exiliado, pues el valor añadido que decíamos del paseo, la playa, los espacios amplios, los servicios, eso tendría que tener una respuesta para atraer a población mucho más alta de la que tiene, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Sí, Alberto,
una
claro.
Una cosita puntual.
Breve, sí, breve.
Barata y fácil de hacer, que es el paseo marítimo entre los tanques de propano que citaba Mavi y la entrada del Montón. Tendría una vista maravillosa si no tuviese árboles. Yo sé que cortar árboles a la gente no le gusta.
Un acceso mayor a las vistas de la ría, ¿no?
Claro, es que aquello tiene una vista preciosa. No hay nada debajo porque es un barrizal lo que hay allí.
Bueno, el paseo es tremendamente frecuentado.
Paseo, que es precioso, sí. No se ve el mar. No se ve.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Un saludo muy grande para todas las personas que nos escuchan desde el barrio de Caranza. No hemos podido contar al final con Quique, el presidente del Club Galicia de Caranza, que tiene más de 500 niños en esa escuela de fútbol. Y muchísimas gracias a los patrocinadores de este espacio: Cafetería Pacific, Nuevo Lavadero, Club Galicia de Caranza, Ambigu Cris, Panadería Amigas, Boulevard Moda y Clínica Veterinaria Albeitre. Gracias por hacerlo posible. Gracias a vosotros también. Un saludo.
Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Ferretería Servifer, electricidad, fontanería, horticultura, menaje, llaves.
Alquilamos máquinas fendedoras de leña,
hasta 10 toneladas.
Hacemos tu propio color de pintura y ahora oferta en calentador automático Junker por 360 euros.
Instalado,
que no se te escape nada.
Ferretería Servifer, frente al Ayuntamiento de Neda.
Tu mundo ferretero.
Nuevo lavadero, tu colada diaria. Ahorra tiempo, disfruta de un amplio local, comodidad y zona wifi e infantil. Nuevo lavadero, ahora limpieza de alfombras. Horario ininterrumpido de 9 y media a 23 horas, incluidos domingos y festivos. Nuevo lavadero, en Avenida de Castelao 62, Ferrol. Teléfono 698-176537 y síguenos en Facebook.
Mercedarias de Ferrol, centro católico, plurilingüe y concertado, educación de infantil a secundaria, innovación pedagógica, equipamiento multimedia, servicio para madrugadores desde las 8 menos cuarto de la mañana, comedor y amplia oferta en actividades extraescolares. Visita el centro el día 22 de febrero a las 6 menos cuarto de la tarde en la carretera de Castilla 160 de Ferrol. Colegio Mercedarias Ferrol, 800 años ofreciendo libertad.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Seguimos con las sensacionales rebajas de la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño. Pantalón Tergal Caballero desde 22 euros, loneta desde 16 y vaquero desde los 18 euros. Sin olvidar nuestros complementos, camisas y jerseys. Recuerden, sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño.
Pacific, tus cafés y desayunos desde las 7 y media de la mañana. El rico café está en Pacific. Disfruta del mejor fútbol tomándote un aperitivo entre amigos. Y además, y muy importante, somos administración de lotería. Sella tus boletos y te irás con alegría. Pacific, visítanos en Caranza, Avenida de Castelao 62, en Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad de móvil del Centro de Donación de Sangre hoy estará en la Alameda de Raxoi, en Ponte de Uma, hasta las 2:30 y posteriormente de 4 a 9. Las reservas de los grupos sanguíneos cero negativo y A positivo se encuentran bajas en nuestra comunidad. Y hoy en el Ateneo Ferrolán, a partir de las 7:30, tendrá lugar una charla a cargo de Carmen Avendaño, presidenta de la Fundación Erguete Integración y una de las conocidas como Madre Coraje, que hablará sobre narcotráfico, consumo y represión, valoración social del problema. El Ayuntamiento de Moeche convoca un concurso de carteles para escoger la portada que anunciará la edición número 39 del Festival Irmandiño. Hasta el día 31 de marzo, todos aquellos que lo deseen podrán enviar sus trabajos en soporte físico a la dirección Taberna Irmandiños, Castelo da Baixo, número 2 de Moeche, o bien en formato digital al mail festival@moeche.org. Y la Cofradía de Dolores inaugurará este viernes a las 8 de la tarde una exposición sobre la Semana Santa en el Museo Naval. La muestra se titula Mater Misericordiae y dará a conocer parte del patrimonio de la cofradía a través de diferentes tallas como la Virgen de la Amargura o la Virgen de la Esperanza. Y hoy finaliza la sexta edición del concurso de tapas de carnaval, en el que han participado una veintena de establecimientos de hostelería de Narón. Hasta las 3 de la tarde todavía podemos degustar esas propuestas culinarias. En Fene hoy es festivo y tendrá lugar el desfile de comparsas a partir de las 6 desde el establecimiento Aguilar en Perlío hasta la Plaza del Concello, festival de comparsas y quema de Entroido. Y la Sociedad Cultural Areosa organiza un baile de disfraces a partir de las 5 en el local social de Piñeiros, amenizado por el dúo Aplauso. En Ponte de Hume, tras la comida de parientes, a las 6:30 de la tarde tendrá lugar la lectura del testamento, a las 8 desfile por las calles del pueblo y quema del Entroido a partir de las 8:30 de la tarde en la Plaza do Conde. Que paséis feliz Día de los Enamorados y feliz miércoles de ceniza. Hasta mañana.